Antes de arrancar este bloque, estamos hablando de la diferencia entre avenida y boulevard, ¿no? Un poco, obviamente, la clásica pregunta de dónde surge el nombre boulevard, ¿no? Si es una referencia a una canción, a otro libro, a una colección de testimonios, lo que fuera. Al final, ¿en qué quedamos con la avenida y boulevard?
Hasta donde yo sé, el boulevard tiene cantero en el medio y es un... árboles a los costados.
Uh-huh. Ustedes, ¿no?
La vereda.
Sí. ¿Indagar un poquito en ese tema o no?
Absolutamente nada.
Nada, en lo más mínimo. Estaban más preocupados, por ejemplo, al principio en vender la revista, ¿no? Antes de llegar a los fondos concursables.
Exactamente. Después el nombre fue quedando y llegó un momento que lo asimilamos y es el boulevard.
Es el boulevard. ¿Tuvo otro nombre al principio o no?
No, siempre lo llamó así.
Pasó por diferentes estadios, ¿no? En un momento trataban de buscar avisos para poder sustentar la revista, después la pasaron también a que sea una página web y finalmente ganaron un fondo concursable y ahora por lo menos tiene cierta estabilidad, ¿no?
Empezó siendo una revista pulmón, esa revista que bueno, todo gurí termina la facultad o la UTU, fue en nuestro caso, de comunicación, y dijimos, bueno, vamos a juntarnos, qué tan lejos es un proyecto impreso hacer una revista. Estábamos bastante lejos de llegar a los medios, recién egresamos, nos faltaba mucha práctica, dijimos, bueno, vamos a hacer lo nuestro, a ver qué pasa. Y, bueno, hablamos con la imprenta, hablamos con compañeros, cómo era, diseño, armado, juntamos un par de muchachos que estaban en la vuelta y salió el proyecto. Primero, no sé, 500 pesos cada uno, después conseguimos tres avisos de la madre de uno, del padre de otro que quería poner un aviso, que nos hacía la gauchada, y así fuimos durante todo un año, que sacamos 7 números, una revista que manchaba mucho más que esta, y bueno, con la idea esa de llevarla a las facultades, a los centros culturales, y ahí empezó la devolución, que fue lo que estuvo bueno, que empezamos, la gente decía, qué bueno que está esto, y de a poco empezamos a sentir ese eco, y vimos que por ahí había un camino interesante. La lástima fue llegar a fin de año y decir, bueno, esto nosotros también tenemos que trabajar y no podemos seguir financiando esto.
¿Vos ya trabajabas en Brecha, Juan Manuel, cuando se te ocurrió hacer este proyecto?
No, todavía no trabajaba en Brecha, o sea que en ese momento era mi primer sustento, era mi primera salida laboral en cuanto al periodismo, era el Boulevard. Y por eso luego, cuando llegué a Brecha, llegué con mucho más cancha por haber hecho este proyecto.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Tu vínculo con Brecha es a partir también de que alguien dijo, che, mirá, este lo conozco porque vi algo, un proyecto de él, o no?
No, en realidad es una de las credenciales. Uno a veces, antes de llevar el currículum, lleva un boulevard y dice, mirá, esto es lo que hago. No sé, fíjate qué te parece. Y de alguna manera, muchas de las cosas que hoy vivimos en el boulevard, yo los vivo también en Brecha. Entonces eso hace una comunicación interesante en cuanto a todo el proceso de generación de contenido, sobre todo.
Claro. ¿Qué cosas querían decir al principio, cuando arrancaron con la publicación?
En realidad se nos ocurrió hacer un medio exclusivamente cultural, porque nos parecía que no había ninguna publicación que se dedicara de lleno a eso. Si bien está El País Cultural como suplemento y había algunas revistas, estaba Freeway, estaba Pimba.
Y tenés las secciones de cultura de los diarios, ¿no?
Claro.
Que difieren un poco de lo que es el Boulevard, capaz.
En un principio queríamos como hacer contenidos como más accesibles al lector, como alejarnos un poco de la academia y que no fueran notas tan cerradas. Fue todo un experimento largo para llegar a lo que tenemos ahora, igual. Como que en el portal ensayamos un poco más y ahora están como los contenidos como...
Y hoy día cuando se juntan para pensar el próximo número, ¿qué cosas dejan afuera así de plano?
Ya tenemos una estrategia bastante mucho más aceitada. Al principio eran discusiones de horas, pensando los contenidos. Hoy ya sabemos lo que no va. Entonces, a partir de eso, decantamos rápido los contenidos y tratamos de buscarle la vuelta para que el contenido sea que lo lea mi madre y que lo lea también el catedrático de la Facultad de Ciencias. Que pueda acercarse a una persona y decir, opa, esto me resulta interesante. Eso es como nuestro objetivo. A veces lo logramos, a veces no.
Ni tan complejo ni tan llano.
Exactamente. Lograr que cualquiera pueda leerlo y que sobre todo, que es uno de los criterios que tratamos de mantener, es que se lea. Que sea un contenido que se lea de punta a punta. Uh-huh. Que odias, no es que simplemente leo dos párrafos y ya me voy de la lectura, sino tratar de mantener el gancho en todo el recorrido.
¿Cuántas salidas les garantiza los fondos concursables? Es decir, ¿hasta cuánto les dura el fondo?
8 números.
Son 8 números.
8 números, sí.
O sea que después van a tener que tratar de volver a ese estadio en el cual se tiene que sostener la revista, en lo posible, ¿no? Porque, ¿con qué? ¿Pensaron que van a hacer la misma estrategia con avisadores? ¿Ya tienen pensado, una vez que finalicen los 8 números, ¿Cuánto vamos? ¿Ya van cuatro?
Va
números.
Cuatro, sí.
Números.
Cuatro. Nosotros tenemos un ideal. Nosotros pensamos en algún momento que la revista El Boulevard sea financiada por sus propios lectores. Nosotros tenemos como matriz de ejemplo...
La Diaria.
La Diaria y el Trabajo que está haciendo Orsay, que es una revista española, que bueno, tiene eso, tiene cerca de 15.000 suscriptores en todo el mundo, y no tienen avisos, simplemente se financia, sale 280 pesos, y acá en Uruguay hay una comunidad interesante de más o menos 200 personas que es suscriptora, que paga todos los meses, cada dos meses, 280 pesos. Y nosotros pensamos que como hay gente acá en Uruguay que paga 280 pesos por una revista, el día de mañana puede haber gente que quiera pagar por El Boulevard y suscribirse y no depender de los avisos. Ese es nuestro ideal. De alguna manera también tenemos en cuenta la posibilidad de tener un departamento comercial y apoyarnos en auspiciantes para poder solventar
y
el proyecto.
¿Y hoy en día cómo se reparte la revista?
¿Distribución?
Sí, distribución.
Tenemos, bueno, diferentes centros y puntos estratégicos dentro de Montevideo, en donde está nuestro público, que son las facultades, centros culturales, centros de estudio, bibliotecas, etcétera. Y luego en el interior del país. Llegamos a 5 departamentos.
¿Era? ¿Qué departamentos?
Maldonado, Colonia, Canelones, San José y La Valleja. O sea, así que en realidad tenemos un...
¿El interés vino por parte de personas que estaban en los departamentos o porque ustedes en algún momento dijeron, bueno, no sé, yo conozco a alguien en Maldonado que le podemos mandar la revista?
No, en realidad, o sea, los fondos te exigen que vos llegues a tres regiones.
Mirá.
Entonces ahí como que estuvimos mirando en qué lugares conocíamos centros culturales que laburaran, o sea, que tuvieran público de verdad, o no sé, lugares de estudio, y ahí vimos, bueno, que en Maldonado se está generando una movida interesante, que está Villa Rosita, el Centro Cultural Cable, en la Casa de la Cultura, en Carmelo, en Colonia, hay un centro cultural que se llama La Caja, que también tiene un montón de movida de gente. Y ahí fuimos eligiendo los puntos de distribución.
¿Cómo los lectores de ahora de Boulevard, que ya los hay, se van haciendo la idea de que en el futuro ellos pueden ser suscriptores y pagar por esta revista? ¿Hay algo que ustedes les avisen ya de por sí en la revista o datos que puedan tener de los lectores que hoy tiene la revista?
Nosotros tenemos dos formas que nos resultan interesantes. Primero, que al tener una página web nos permite hacer un feedback más directo con aquel lector que entra y escribe. Teníamos un problema con la página web que era la presencia en el interior, que como no teníamos un material tangible era más difícil poder a un lector de Artigas, por ejemplo, que se entere de que existíamos. Ahora con el papel, el lector, si le interesa, sigue mirando en la página web. A partir de ahí se empezaron a comunicar y pese a que nos empiezan a pedir de Artigas, por ejemplo, que no es un lugar donde nosotros teníamos previsto llegar, bueno, Hicimos el mecanismo de las suscripciones. La suscripción hoy del Boulevard no tiene costo en cuanto a... Nosotros no podemos cobrar por el papel porque es un fondo concursable y en tanto la revista es gratis, pero sí cobramos el envío por el correo. Entonces, hoy por 150 pesos, un lector de cualquier parte del país se suscribe a las 8 revistas. 150 pesos y te llegan las 8 revistas, ya sea te suscribís hoy, te llegan las 4 anteriores, más la que va a salir. Y esa es la forma, por lo menos, de ir creando una comunidad, una red, para después al noveno, que es el que no está financiado, poder... solventarnos con la...
Están apuntando a que se hará el noveno y a partir de ahí reenganchar. Uno pensando en las publicaciones culturales que andan en la vuelta, ya repasamos algunas, ¿no? El País Cultural, pienso en la revista Dossier también, ¿no? Uh-huh. Que es mucho más gordita, digamos, pero no hay mucho más, ¿no? Y pienso en el pasado, en revistas vinculadas a la música, por ejemplo, y ninguna logró despegar, ¿no? Es como un gran debe en Uruguay, ¿no? Revistas culturales que no estén pegadas a un medio, ¿no? Que sea un diario o una radio, por ejemplo, son diarios, uh-huh, que logre despegar y mantenerse en el tiempo, ¿no? ¿Tenemos algún ejemplo actualmente? Dossier es la única que se me ocurre.
Sí, Dossier. Uh-huh. En realidad es como todas se trancan, es como mismo en el interior existieron algunas, no sé, estaba La Piedra Alta el año pasado y todas se trancan por un tema de gestión, es como no estamos capacitados para desarrollar el área comercial, para... No sé, hay como un montón de trancas que no... Ninguna avanza. Nosotros estamos viendo ahora, bueno, cómo podemos...
Ahora vino el Estado para darles uh-huh, ocho números de... No de práctica, ¿no? Pero de changui, uh-huh, como para que a partir de allí puedan agarrar vuelo.
Es la idea que tomamos cuando uh-huh, se nos planteó la posibilidad de tener fondos concursables. Fue discutido también presentarnos a los fondos concursables en un momento porque era como, nosotros queremos mostrar que se puede por nosotros mismos. Y dijimos, esto sirve para tener un soporte y para decir, bueno, mira, esto es lo que hacemos. Lo queremos hacer por fuera del Estado de alguna manera, en algún momento. ¿Es posible? ¿Me podés apoyar de alguna manera? ¿Podemos hacer conseguir un... ¿Te interesa a tu público salir con el Boulevard? Es una idea de para tratar de pasar ese límite que es o dependemos del Estado o hacemos una revista pulmón, tres números y nos morimos. Que es un poco lo que pasa, que aparecen iniciativas particulares de la gente que se pone a, se juntan tres o cuatro que le gustan y se ponen en un proyecto, se ponen la camiseta, aguantan, pero está, en un momento la gente se cansa y los proyectos se mueren. Nosotros no queremos que pase eso con el Boulevard, llevamos 4 años. Ya bastante camiseta le pusimos y esperamos que puedan en algún momento decir queremos vivir de esto.
Denis, vos decías, tienen muchas veces problemas de gestión, ¿no? A ver, público hay para ¿no? O sea, público que consume revistas culturales hay. O sea, que eso no sería un problema. No, es decir, no, lograr el público es poco. Es decir, no, en realidad el público es menor, entonces si yo mañana quiero hacer una gestión que se base en los avisos, no voy a conseguir auspiciantes.
Claro, el tema es que falta la persona que haga ese trabajo en las revistas culturales.
Hay un
es
nicho
como,
ahí.
Claro, es que falta esa persona que se encargue de decirte, bueno, vos tenés que venderle tu revista a tal persona, tenés que... Es difícil encontrar una persona que se cuelgue con las cosas culturales y que a su vez tenga una cabeza comercial para poder desarrollar esa área. Es como...
En el último número escribiste sobre el panorama de las revistas culturales en Argentina.
Sí.
¿Qué diferencias encontraste con lo que pasa acá? ¿O qué buenos auspicios encontraste, en todo sentido, ¿no? Buenos auspicios, para ver cómo funcionan ellos.
Están mucho más organizados. O sea, aparte de que hay un montón de revistas, trabajan juntas. Ahora armaron la Asociación de Revistas Culturales y están laburando, o sea, para ahora están haciendo una ley de fomento. Para no pagar IVA, por ejemplo, tienen puntos, o sea, abrieron un kiosco que solo de revistas culturales, por ejemplo. Entonces ahí se distribuyen revistas hasta de Ushuaia, es como, ahora abrieron el segundo punto, que es en Ushuaia también, allá en la Patagonia, y están mucho más organizadas. Acá nosotros capaz que ni sabemos qué revistas hay en el interior, por ejemplo.
Es como... y hay gente que labura bien en el sentido de la comercialización de la revista, por ejemplo.
Sí, en realidad... O sea, también ya como que pasaron esta etapa de no saber qué hacer y que todas las revistas se terminen fundiendo, por más que sean buenísimas, y están encontrando gente que hace la gestión. Algunos trabajan como cooperativa, por ejemplo. Entonces es como que se les facilita porque tienen una persona encargada de eso. Y eso, de pedir cosas al Estado, pero como más a nivel de políticas culturales. Uh-huh. No te pido que me financies 8 números y después muero. Es como... La asociación tiene eso de bueno, que piden, tienen como una fuerza juntos para pedir
claro,
bueno.
Claro, por acá es un marco que se sustente más allá de un caso particular o de un fondo finito, digamos.
Incluso ellos ponele, hay un fondo de revistas culturales y la asociación consiguió un voto para votar a qué revista financiar, por ejemplo. Es como, ven cuál está mejor, cuál es buenísimo.
Uh-huh. Acá hablaron de, dieron por sentado que hay mercado, ¿no? En Uruguay hay mercado. Uno piensa en Argentina, obviamente el mercado es enorme, ¿no? Uh-huh. Hay mercado, pero tenés que dar ciertas concesiones en los contenidos, o con los contenidos actuales del Boulevard, ¿creen que les alcanza el mercado de compradores?
En realidad, para lo que estamos haciendo nosotros ahora, es como bastante más abierto. O sea, nos parece que hay mucho más mercado que capaz que si vos haces una revista más académica, que la gente le agarra y se emboló al tercer párrafo, que es buenísimo, es válido también, pero es un público mucho más chico. Nosotros, como lo que decía Juan, es que además de tirarte una noticia que esté buena o descubrir algo, está bueno crear textos que tengan nivel también, y que la persona esté leyendo algo que esté entretenido y que esté bien escrito, y que, como bueno, encontrar esos mecanismos para enganchar al lector y contarle algo, no desde un lugar lejano, así...
Nosotros es importante que en los contenidos, cuando pensamos, tenemos un cruce interesante, que es, los editores somos 2 periodistas y 2 periodistas pero relacionadas más a las letras. Entonces, cuando hacemos el cruce, unos buscamos un poco más esa investigación o la noticia y otros buscamos más la calidad en la escritura. Entonces, al momento de elegir o pensar las notas, tratamos de dar ese mix y a veces surgen cosas muy buenas, que es tratando de hacer un contenido más uniforme, pero también permitiendo que lleguen contenidos diferentes de diferentes temas, por ejemplo.
¿Hay un plantel estable o va variando?
En realidad tenemos un grupo duro, que somos alrededor de 15 personas. Justo hace muy poco estuve haciendo el recuento de todos los que pasaron estos 4 números. Tenemos 35 personas que pasaron. Tenemos dinámicas como, tenemos un cuento que se rota el autor. Los dibujantes son siempre diferentes en cada número, dando la posibilidad también para el dibujo, una cosa que a veces se queda media relegada. El fotógrafo también vamos variando. Y bueno, cada tanto tratamos de traer gente nueva que nos parece interesante su pluma, y bueno, decimos, vamos a invitar a esta persona a que se integre y vea a ver cómo se siente escribiendo con nosotros.
Hay crítica, ¿no? Hay poca crítica. El otro día hablamos de, a nivel musical, por ejemplo, hay muy poca crítica. En Uruguay hay más bien reseñas, ¿no? Acá en el Boulevard apuntan a la crítica también. Incluso creo que se dio una polémica con Pablo Stoll, creo que se fue, ¿no? A raíz de una nota que salió acá, ¿no? Apuestan también a eso, a cubrir una zona que no está tan cubierta hoy día en otros medios.
Sí, nos parece interesante dedicarle un espacio. Es casi siempre una carilla que se le dedica. Que ahí incluís o discos, o libros, o películas. Es como... Sí, es importante. Aparte que como reseña hay mucha, ¿no? Mucha reseña. Y hay gente que anda bien, haciendo críticas y que es interesante. Entonces está bueno dedicarle un espacio.
La muerte de la palabra compañero, ¿no? Que ponemos acá en la presentación. Yo la verdad que no leí esa nota, ¿no? ¿Qué pasó con la palabra compañero?
Sí, eso fue una nota a un compañero, se le ocurrió manifestarse cómo se ha deformado la palabra compañero, cómo ha pasado en estos últimos tiempos de ser ya una referencia política de alguna manera, que dentro de un partido no se diga compañero porque hace referencia al otro, y en realidad es una palabra, y esa lectura sobre una palabra fue como bastante interesante, como novedosa sobre todo, y nos pareció como atractiva para publicar. Los contenidos de Boulevard se dan a veces así. Viene alguien y dice, tengo una idea, ¿qué es esta? Y vos, en los papeles, decís, ¡fa!
Te tira algo que está bueno y decís, bueno, ahora hay que bajarlo a tierra.
Claro, ¿no? Y ahora como... Y después cuando escribe, bueno, ahí es cuando realmente se ven cosas interesantes.
Porque compañero puede ser compañero a nivel de partido, compañero... La pareja, compañero, siempre fuimos compañeros, ¿no? Y a partir de ahí surge la nota.
Claro, empezás, ¿sus amigos o compañeros de esta persona? Y ahí es como, qué diferencia. Y bueno, y esas cosas son las que surgen. Y luego discutimos nosotros sobre las notas.
Compañero o correligionario.
Claro, ¿no? Compañero correligionario.
Compañero correligionario, bueno. Ahí vamos por lo seguro.
Se usa. Bueno, Sajita del Barrio es la tapa del cuarto número, ¿no? ¿El primer número qué tapa tuvo?
El nuevo uruguayo.
El nuevo uruguayo, sí. Mirá, el nuevo uruguayo.
Sí, claro, el nuevo uruguayo. Sí,
que la leímos,
¿te acuerdas? Claro, leímos acá y fue un punto de partida para...
Sí, para una conversación.
Para una conversación, exactamente. Bueno, muchos éxitos, ¿no? En este proyecto.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
A Juan Manuel, a ambos y a todo el plantel, a toda la gente que escribe ahí.
Bien. Vamos por ese número 9.
Exactamente, ese es el objetivo. Ahora, el pizarrón dice próximo número 9.
Excelente.